At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 2 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. En X, usted me puede encontrar como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el huracán Flossy en el Océano Pacífico ya es categoría 3 y provoca lluvias torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco, así como lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y también en Guerrero. Mientras tanto, allí en los Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, firmó un acuerdo en el que acepta declararse culpable de los cargos por narcotráfico de los que es acusado en un tribunal de Chicago. También allá en la Unión Americana, el Senado aprobó por 51 votos a favor y 50 en contra la ley fiscal del presidente Donald Trump. De regreso en México, el empresario Carlos Slim señala que en el país se necesita invertir para el desarrollo, incluyendo el combate a la pobreza. En mayo, las remesas familiares enviadas a nuestro país sumaron 5.360 millones de dólares, lo que significa una disminución de 4.6% anual. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión de Estados Unidos de reabrir de forma escalonada la frontera para el ganado mexicano a partir del próximo 7 de julio. El Senado de la República dio por concluido el periodo extraordinario de sesiones de 10 días y antes aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma para crear la Comisión Nacional Antimonopolio. También, bueno, pues le vamos a comentar que en más de medio millón de dólares se estiman los daños que sufrió el buque Escuela Cuauhtémoc tras chocar contra el puente de Brooklyn en Nueva York el pasado 17 de mayo. El programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y le comentaba que el huracán Flossy allá en el Océano Pacífico ya es categoría 3 y está provocando lluvias torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco, así como lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Las precipitaciones podrían generar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos y desbordamientos e inundaciones, sobre todo en zonas bajas de estos estados mencionados. Enrique Hernández, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Se dio a conocer el monitoreo de almacenamiento de las presas que integran el sistema Cutzamala. La Comisión Nacional del Agua confirmó que las lluvias recientes ubican el almacenamiento en un 52.1%, nivel importante si se compara con el mismo periodo, pero del año pasado, cuando el almacenamiento se ubicó en apenas 26.7%. Sin embargo, las precipitaciones han sido insuficientes para recuperar sus niveles de ese sistema de agua potable. Las presas del Bosque presenta un almacenamiento de 70.94 millones de metros cúbicos, es decir, un 35% de su capacidad. En el caso de la presa Villa Victoria presenta un almacenamiento de 67.70 millones de metros cúbicos, equivalente apenas al 36.4% de sus niveles. Finalmente, la presa en Valle de Bravo, gracias a la lluvia registrada, su almacenamiento se ubica en 268.97 millones de metros cúbicos, ubicándose en 68.2% de sus niveles. Esto comentó Citlali Pedraza Camacho, directora general del organismo de cuencas de aguas del Valle de México.
En suma, el total del almacenamiento de las presas del sistema Cutzamala es de 407 millones de metros cúbicos. Aquí tenemos una comparativa de cómo nos encontrábamos, o el almacenamiento que se encontraba en esta misma fecha el año pasado. Teníamos que para esta misma fecha se contaba con un almacenamiento de 209 millones, lo que es prácticamente el doble. Contamos con más del doble de lo que teníamos el año pasado en una de las sequías más fuertes de la historia de México.
El 52.1% de los niveles de las tres presas que integran el sistema Cutzamala, tras las intensas lluvias de las últimas semanas comparados con el 2024, representa un incremento de 198.3 millones de metros cúbicos, es decir, un incremento de apenas el 25.4% de su capacidad total. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bueno, gracias, Enrique. Esto es en relación a, pues, a esta buena noticia, ¿no?, de que después de más de tres años de sequía severa, bueno, pues ya este sistema Cutzamala alcanzó, pues todavía está bajo, pero bueno, se va recuperando, 52.1% de almacenamiento con 407 millones de metros cúbicos de agua en sus tres principales presas, que son Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque. Esto lo da a conocer la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, para este miércoles en el Valle de México se pronostica ambiente templado, cielo nublado con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias fuertes en el Estado de México. La temperatura mínima para la capital del país estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados, mientras que la máxima entre los 22 a los 24 grados. En este momento la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 13 grados centígrados. Y bueno, nos vamos hasta los Estados Unidos porque ayer se da a conocer que Ovidio Guzmán, él es, usted bien lo conoce, hijo del Chapo Guzmán, bueno, pues habría firmado ya un acuerdo en el que acepta declararse culpable de los cargos por narcotráfico de los que es acusado en un tribunal de Chicago. De esta manera, a quien apodan el ratón, renuncia a que se le realice un juicio. Además, su declaración de culpabilidad le permitirá cerrar el proceso penal que enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York, también por narcotráfico. Y vamos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, porque bueno, pues le comentaba que el Senado de los Estados Unidos aprobó por 51 votos a favor y 50 en contra. El voto decisivo fue del vicepresidente J.D. Vance. Bueno, pues se aprueba esta ley fiscal del presidente Donald Trump. En una sesión maratónica de más de 20 horas, los legisladores avalaron el plan que incluye el impuesto de 1% a las remesas que envíen los migrantes a sus países de origen, entre otras cosas. Francisco, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Con un voto solamente, ese fue dado por el vicepresidente J.D. Vance, como no solamente que aparte de ser vicepresidente de los Estados Unidos, pero también funge como presidente del Senado, con 51 votos a favor y 50 en contra, pasa el famoso y dichoso Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump. En el Senado, obviamente, todavía tiene que pasar una vez más por la Cámara de Representantes, pero básicamente lo pone a un paso más de convertirse en realidad. Este dictamen de ley, o esta propuesta de ley, que entre varias infames cosas incluye, aparte de agregar 1% de impuestos en las remesas que mandan nuestros millones de mexicanos y paisanos a la República Mexicana cada año, y obviamente también muchísimo, miles de millones de dólares para el tema de esta obsesión que tiene Donald Trump de deportar a cuanta persona cafecita, o sea, hispana, que vive en este país y que haya nacido en otro lugar, porque literalmente es una cacería. Pero lo que es más serio todavía son los millones.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Millones de dólares que le está quitando a lo más cercano que tiene Estados Unidos en un servicio de seguro social, me refiero yo al tema de atención médica para las áreas rurales y las partes pobres, donde la mitad, más de la mitad de los estados, en el top 10 de los estados que dependen del servicio de Medicare, votaron por Donald Trump. Michigan, Carolina del Norte, Texas, Florida, Alabama, todos los estados que Kentucky, que están en el top 10 de gente que está registrada para ser Medicare, están corriendo el peligro de ya no poder tenerlo. Y mira qué astutos son los republicanos, o sea, en serio, de que lo disfrazan, el que no estamos quitando dinero, pero sí lo están haciendo triplemente más difícil poder tener ese recurso. ¿A qué me refiero? Que ahora van a tener que estar aplicando casi 3 veces al año para poder recibir este beneficio cuando no se tenga que hacer eso. Y agrégale que estas oficinas del Medicare, tras el paso infame del señor Musk, quitó más de un tercio de la gente que trabajaba precisamente en el Departamento de Servicios Humanos, que es lo que maneja el Medicare aquí en Estados Unidos, los corrió. Un trámite que en los tiempos buenos te tardaba 3 horas y media para que te atendiera alguien por teléfono, ahora prácticamente es tema de estarse en 8 horas en espera a ver quién te atiende. Y si los republicanos salen con las uñas en este tema, estamos hablando de que esto se puede triplicar. Pero bueno, así pasa. Y compañero, tú eres testigo que en tu espacio, sí, se los advertimos varias veces antes de las elecciones del mes de noviembre. Te mando un fuerte abrazo. Bonito día, compañero.
Gracias, Francisco. Igual para ti un fuerte abrazo. Y bueno, pues esta ley ya fue turnada a la Cámara de Representantes para ser analizada y también pues palomeada. Y hubo pues reacciones de parte de Elon Musk. Criticó este plan fiscal aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Y bueno, pues también lanzó una amenaza. Dijo, pues voy a crear un nuevo partido político porque el presidente Donald Trump pues ya no me representa. Y obviamente pues hubo también respuesta de parte del presidente norteamericano, quien dijo que pues está examinando la posibilidad de deportar, de deportar a Elon Musk, y también que su gobierno podría investigar los contratos gubernamentales de las empresas de su anterior protegido, su amigo, ¿no? Eran uña y mugre. Y bueno, dice, pues vamos a investigar, ¿no?, los contratos de las empresas de Elon Musk a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Así lo dijo el presidente norteamericano.
¿Va a deportar a Elon Musk? No lo sé. Creo que tendremos que revisar eso. Quizás tengamos que mandarle al Doge a Elon. ¿Saben lo que es Doge? Doge es el monstruo que podría tener que regresar y comerse a Elon. ¿No sería eso terrible? ¿Le preocupa que los republicanos se dejen influenciar por Musk y su dinero? No, no lo creo. Creo que lo que va a pasar es que Doge va a revisar a Musk. Y si Doge revisa a Musk, nos ahorraremos una fortuna. Muchas gracias a todos. No creo que él debiera estar jugando ese juego conmigo.
Bueno, pues ahí la advertencia, ¿no?, al magnate Elon Musk, de parte del presidente de los Estados Unidos. Y vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer pues, temprano se dio a conocer que allá en la alcaldía Gustavo Amadero, un hombre armado tomó como rehén a un trabajador de un gimnasio que estaba anexado a un centro pastoral de atención a la juventud, durante un hecho en el que pues le reclamaba haber sido despedido de ese lugar, pero esto habría ocurrido pues hace unos 2 o 3 años, y pese a los intentos de negociación, bueno, pues este sujeto fue abatido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras agredir a un elemento justamente de la Fiscalía Local. El rehén, por fortuna, salió sano y salvo, mientras que el negociador fue reportado fuera de peligro en un hospital. Lisbeth, adelante con tu reporte. Buen día.
Me da mucho gusto saludarte. En la alcaldía Gustavo Madero, ayer un hombre fue abatido por la policía después de que entró a un centro comunitario y amenazó con una pistola a otro hombre. Esto ocurrió en la colonia San Juan de Aragón, en la avenida 606, donde una fuerte movilización por parte de equipos de seguridad de la Fiscalía Capitalina, Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como el equipo metropolitano, pues llegaron a este punto para asegurar el perímetro y además para negociar con este hombre que tenía a otro sujeto como rehén y amenazaba con dispararle. Esta negociación duró alrededor de una hora. Sin embargo, durante esta negociación, en algún momento, este pues atacante solicitó la cantidad de 600,000 pesos para liberar al rehén y posteriormente disparó contra el negociador, que no estaba armado. De esta manera pues repelieron la agresión y como resultado este atacante fue abatido. Un hombre de 41 años, identificado como José Luis N., quien pues había sido instructor de este espacio habilitado como gimnasio de CrossFit. Él argumentaba que él había sido pues despedido de manera injustificada, de manera que el resultado es entonces este atacante abatido, el rehén que resultó ileso y el negociador que sí resultó lesionado por disparo de arma de fuego. Sin embargo, fue atendido de inmediato, fue trasladado al hospital y se reporta como estable. En la conferencia posterior de manera conjunta que ofrecieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina, se ahondaron en detalles como que el agresor, José Luis N., de 41 años, además había portado 2 armas, una calibre 22 y un revólver calibre 38. La información que tenemos al momento, y nosotros seguimos pendientes de las calles. Muy buen día.
Gracias, Lisbeth. Estamos en comunicación permanente. Y bueno, déjeme comentarle también que ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas lanza una advertencia. Dice que la designación de 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa como entidades ligadas al lavado de dinero, bueno, pues podría disuadir la llegada de capital a nuestro país, pero también encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad mexicana. Jenny Valencia, tú tienes más información. Adelante, buen día.
El IMF afirmó que la orden ejecutiva del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que cataloga a Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como fuentes de lavado de dinero representa un serio riesgo para la economía mexicana y genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión, lo que puede disuadir la llegada de capital, encarecer el costo del financiamiento y debilitar la competitividad del país. Por tal razón, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Gabriela Gutiérrez Mora, urgió blindar a la economía mexicana frente a esos riesgos, contar con los controles eficaces en el sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y detectar riesgos a través de mecanismos propios de supervisión y de prevención proactiva, no reactiva.
El IMEF urge a blindar a la economía mexicana, genera una legítima preocupación en torno al atractivo de México como destino de inversión, ya que la falta de una supervisión financiera sólida y autónoma puede exponer a las instituciones que operan en el país al riesgo de sanciones por parte de Estados Unidos e incrementa la percepción de incertidumbre y vulnerabilidad jurídica para los inversionistas.
La presidenta del IMEF destacó la necesidad y urgencia de que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión fortalezcan la normatividad en el sector financiero. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, también la Asociación de Bancos de México pues se refirió a este caso, indica que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido y estable después de estos señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a estas 3 instituciones financieras en México por su probable participación en una red de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Y bueno, en mayo las remesas familiares enviadas a nuestro país sumaron 5.360 millones de dólares. Esto, bueno, pues significa una disminución de 4.6% a tasa anual y de acuerdo con datos que da a conocer el Banco de México, se trata de la mayor caída para un mes de mayo desde hace 12 años. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros? Ayer, bueno, pues el tipo de cambio, el dólar estadounidense, concluyó en 18 pesos con 17 centavos a la compra y en 19 con 22 a la venta. La segunda jornada de la semana, la Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.63%, mientras que en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.91 puntos porcentuales, el Nasdaq abajo 0.82 y el Standard & Poor's también con pérdidas 0.11%. Allá en Asia los mercados ya concluyeron operaciones en lo que es la tercera, ya para ellos la tercera jornada de esta semana, y concluyen los mercados con comportamiento mixto. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 22 pesos con 11 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues se acabó el sueño para el Monterrey después de que queda eliminado del Mundial de Clubes 2025 tras caer 2-1 ante el equipo alemán Borussia Dortmund en duelo de octavos de final. Ahora, bueno, pues el Dortmund va a enfrentar en cuartos de final al Real Madrid y esto será el próximo sábado en Nueva Jersey. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, se acabó el sueño de Rayados de Monterrey de seguir trascendiendo en el Mundial de Clubes después de ser eliminado a manos del Borussia Dortmund por 2-1 dentro de los octavos de final. Ahora los alemanes se medirán con Real Madrid en la siguiente fase. El día de hoy la selección mexicana de fútbol busca la gran final de la Copa Oro enfrentando a Honduras en Santa Clara, California. En la Fórmula 1 se ha reportado en las últimas horas que el piloto Max Verstappen ya negocia con Mercedes para la siguiente temporada, mientras que en Wimbledon el serbio Novak Djokovic avanzó de ronda y la estadounidense Coco Gauff fue eliminada, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Israel Aldave, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, entre otras cosas, bueno, pues se refirió a esta decisión, a este acuerdo que llegan con México, con los Estados Unidos, para reabrir de forma escalonada la frontera para el ganado mexicano a partir del 7 de julio. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos para reabrir de manera gradual la exportación de ganado mexicano al mercado norteamericano, el que se vio afectado por el gusano barrenador, plaga que insistió la titular del Ejecutivo que nuestro país está controlada.
Ayer se logró un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Siguen las mesas de trabajo para poder acelerar esta apertura, pero por lo pronto el 7 de julio se abre la frontera de Agua Prieta, Sonora. El 14 de julio, Puerto Palomas, Chihuahua. El 21 de julio, San Jerónimo, Chihuahua. El 18 de agosto, Acuña, Coahuila. El 15 de septiembre, Colombia, Nuevo León. Estamos todavía trabajando para el punto de exportación de Nogales, Sonora, pero por lo menos ya hay un primer acuerdo. Y seguimos trabajando con ellos para poder acelerar, que sea mucho más rápido. Su argumento es que quieren abrir primero para ver cómo se comporta el tema del gusano barrenador. Les hemos insistido en que pues está contenido esta plaga, esta situación para el ganado, y está particularmente en algunos lugares del sur del país, que no ha llegado al norte. Pero bueno, lo importante es que ya hay un acuerdo de cómo se va a abrir y que sigue las mesas de trabajo.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, también en la mañanera del pueblo estuvo José Antonio Peña, el es titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y ahí, bueno, pues explicó que esta reforma a la ley de telecomunicaciones pues no vulnera los derechos ni la privacidad de las personas, como tanto se ha comentado. Así lo dijo José Antonio Peña.
El gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones. El artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados es exactamente igual de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI.
Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema y respecto a la geolocalización, pues dijo que cualquier intervención se hará única y exclusivamente por mandato de un juez.
Es falso. ¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite. No para cualquier ciudadano, eso está prohibido. Y sigue prohibido, y estaba prohibido, y está prohibido ahora. Dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía. Esa es, ¿no?, su propaganda. Y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un juez poder tener información de un teléfono.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con David Galván, porque ayer se dio a conocer por parte de las autoridades de los Estados Unidos un primer informe en relación al choque de este buque Cuauhtémoc el pasado 17 de mayo contra el puente de Brooklyn en Nueva York. David, adelante, buen día.
Te saludo con el gusto de siempre y te informo que la Secretaría de Marina reportó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos emitió el día de ayer un informe preliminar sobre el incidente ocurrido el pasado 17 de mayo de 2025 en el buque escuela Cuauhtémoc, el cual impactó con el puente de Brooklyn. Según la NTSB, por sus siglas en inglés, el incidente fue clasificado como un siniestro marítimo grave bajo la legislación estadounidense, aunque hasta el momento no atribuye responsabilidad ni culpa alguna en esta etapa de la investigación. Si bien se reconoce que quienes estaban a cargo de la maniobra de zarpe en la bahía neoyorquina eran dos prácticos y un remolcador, todos ellos de nacionalidad estadounidense, y que en ese momento eran parte de los 277 tripulantes a bordo, junto con los cadetes y los miembros de la Marina Mexicana. Se detalló en este parte oficial que el buque escuela Cuauhtémoc impactó con el puente de Brooklyn durante la maniobra de zarpe desde el muelle 17 de Manhattan, exactamente a las 20 horas con 24 minutos y 42 segundos, tiempo local de Nueva York, y el saldo material incluye daños tanto al velero como al puente en su nivel peatonal, sin comprometer la integridad estructural ni del buque ni del puente. Hay que recordar que, según las propias autoridades de los Estados Unidos, esta indagatoria podría tardar hasta cerca de un año, según las estimaciones, para finalizar con un dictamen oficial. Es la información, Juan Manuel. Excelente día para todos.
Gracias, David. Un fuerte abrazo. Y bueno, antes de la pausa, le comento que BTS anuncia su regreso en la primavera el próximo año con un álbum y una gira mundial. Esta banda de pop surcoreana, bueno, pues ostenta el récord de grupo más escuchado en Spotify. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía.
¿Cómo es posible que vayamos en contra del mecanismo que me va a permitir evitar que sigan extorsionando a la gente? Hay que ser coherentes, por favor.
Es de sorprender que quienes ayer lucharon por garantizar derechos, hoy los arrebatan con reformas engranadas en un solo propósito: instaurar un estado policial militar.
Bueno, pues es la voz de los senadores Ricardo Anaya, Verónica Camino y Miguel Riquelme ayer en la sesión del Senado de la República, este debate en el que ya se dio por concluido el periodo extraordinario de sesiones que duró 10 días. Y bueno, en esta última sesión de ayer se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero también se avaló la Ley de Inteligencia que crea la Subsecretaría de Investigación, además de la Plataforma Central de Inteligencia.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 2 de julio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
En medio de los pronunciamientos incendiarios de funcionarios estadounidenses como la fiscal Pamela Bondi, sobresalió el mensaje de buena voluntad del flamante embajador Ronald Douglas Johnson en su primera aparición pública. El diplomático expresó que si bien hay problemas entre los dos países, estos se combaten conjuntamente, porque Estados Unidos y México son una familia. No fue asunto menor el guiño, y así fue apreciado en Palacio Nacional. A ver si eso ayuda para las negociaciones comerciales y de seguridad que están en puerta entre los dos gobiernos.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
El diputado federal Ulises Mejía Haro es otro de los gallos de Morena para competir por la candidatura hacia 2027. Se trata de un joven empresario y político que ya fue alcalde de Zacatecas por Morena. A nivel nacional, fue presidente de la Asociación de Ciudades del Patrimonio Mundial y de la Asociación de Municipios por la Salud. Durante su gobierno, construyó una fuerte vinculación con las cámaras empresariales, sindicatos, colegios de profesionistas, embajadas y ayuntamientos nacionales e internacionales. Fue el coordinador en Zacatecas de Claudia Sheinbaum, donde conformó más de 450 comités de defensa de la transformación en el estado. No forma parte del grupo político de Ricardo Monreal, con el que incluso ha mantenido una rivalidad política. No lo pierdan de vista.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El peso se fortaleció 10% frente al dólar en el primer semestre de 2025. No hay que olvidar, sin embargo, que el dólar se depreció 10.8% frente a las principales divisas.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que varios senadores de Morena optaron por el silencio y otros como Enrique Insunza y Gerardo Fernández Noroña hicieron maromas verbales cuando fueron cuestionados sobre si temen que el narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, pueda revelar nombres de políticos oficialistas y sus posibles vínculos con el crimen organizado. Incluso consideraron un escándalo que el gobierno de Estados Unidos utilice al capo como testigo protegido. Quizá ya no recuerdan que por medio de testigos protegidos se juzgó a Genaro García Luna en el país vecino, proceso que ha sido aplaudido una y otra vez por la autollamada Cuarta Transformación. Ahora resulta que los morenistas, con su honestidad valiente, temen a los ratones.
Trascendió en Milenio.
Que hoy el Consejo General del INE, que preside Guadalupe Taddei, exhibirá que los partidos arrastran irregularidades en pagos de impuestos y en informes que reportan al árbitro electoral sobre estas obligaciones. Con los resultados de las auditorías de febrero, se prevén multas por 65.2 millones de pesos, siendo el de más detalle el PT, que debe pagar 40.8 millones y por primera vez Morena será el menos castigado con apenas 2.000 pesos. Luego de una danza de oficios en los que el SAT se puso a defender a los guindas, como se ve, con éxito.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La ministra Loreta Ortiz anunció que el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, sí usará toga. Había dicho que no, pero con símbolos indígenas, y que los 5 millones de votos que ella obtuvo la legitiman. Sí, una legitimidad de 5%.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado, ante la presencia de lluvias fuertes en las regiones costeras de Guerrero por el paso de la tormenta tropical Flossy, activó medidas preventivas con recorridos en territorio y el despliegue de equipos del gobierno del estado, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender a la población en la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, destacando que la mejor herramienta para la temporada de lluvias es la prevención, misma que es tarea de todas y todos porque es lo que salva vidas, y la única forma efectiva de salvaguardar la integridad de la población.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En medio del fuego cruzado por la ley de telecomunicaciones, Movimiento Ciudadano no se quedó callado y mandó mensaje claro y con destinatario. No trabajamos para ustedes, lanzaron los diputados en referencia directa al PAN y al PRI. La bancada naranja votó a favor en lo general, pero dejó claro que no se casan con ninguna imposición y adelantaron voto en contra en lo particular. Los legisladores naranjas advirtieron que gracias a la presión social se frenaron intentos de censura en la iniciativa original. Pero advirtieron que aún hay esquemas preocupantes que no pueden pasar. Intentaron meter propuestas de avanzada, como la neutralidad tecnológica, pero Morena y aliados les bajaron el switch.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Sheinbaum tiene la convicción de que los diputados plurinominales son una aberración del sistema electoral mexicano. Una élite de políticos que obtienen posiciones no por su capacidad, probidad o compromiso, sino por su relación con los líderes de sus partidos. No hay duda de que una futura reforma electoral desaparecerá a los plurinominales tal y como existen ahora. La pregunta es cómo. Hasta ahora hay tres propuestas sobre la mesa. La primera y más radical es desaparecerlos de tajo. La segunda propuesta, que es más viable y fue presentada por la propia presidenta, es seguir un método similar a la llamada lista B del Congreso Local de la Ciudad de México. Bajo este método se asignarían 200 diputados plurinominales, pero estos no saldrán de listas hechas por los líderes de sus partidos. En su lugar, serían seleccionados entre los candidatos que obtuvieron una mayor proporción de votos en comparación con otros candidatos de su mismo partido.
Confidencial en el Financiero.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, confesó que para proceder y avanzar en el caso del desafuero del senador priista Alejandro Moreno, solo esperan la instrucción de su coordinador Ricardo Monreal. No hemos hablado del tema, pero yo no soy la ley. Soy un modesto coordinador que a veces no tengo el beneplácito ni de un grupo parlamentario. No hemos hablado del tema, pero yo no soy la ley. Soy un modesto coordinador, que a veces no tengo el beneplácito ni de mi grupo parlamentario. Se desmarcó el zacatecano, pero marcó la ruta. No deben convertir las declaratorias de procedencia en vulgares mecanismos de persecución, porque cuando no hay pruebas es entrar a una espiral sin rumbo interminable. Entonces, ¿no hay pruebas?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recibió el respaldo de la presidenta Sheinbaum en su aspiración a la Secretaría General de la ONU, que el portugués Antonio Guterres dejará en 2026. Alicia es la primera, hay que decirlo. Alicia es lo mejor que tiene México, sostuvo la mandataria en la conferencia mañanera de ayer.
José Luis Sánchez Macías.
Ante las fuertes lluvias en las regiones costeras de Guerrero por el paso de la tormenta tropical Flossie, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda activó medidas preventivas con recorridos en territorio y el despliegue de equipos del gobierno estatal, el gobierno federal y los municipales, para atender a la población en la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco. En sus recorridos, la mandataria local destacó que la mejor herramienta para la temporada de lluvias es la prevención. E invitó a las y los guerrerenses a sumarse a este modelo de protección civil, preventivo y territorial, en el que la prevención es la tarea de todos porque es lo que salva vidas y la única forma efectiva de salvaguardar la integridad de la gente ante este tipo de fenómenos naturales. Sin duda, hoy se ve el trabajo en Guerrero.
Rosones en la Razón.
Como lo adelantamos en este espacio, en Nayarit se repite la película que ya habíamos visto hace algunos meses con el fallido viaducto elevado de Zacatecas. El proyecto de construir un estadio de fútbol en donde actualmente hay un centro cultural se tambalea, luego de que el pasado fin de semana una jueza federal emitiera una suspensión definitiva. Como en Zacatecas, en Nayarit el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero está empecinado en construir una obra que no solo es inviable, sino que está causando mucho daño al entorno urbano y al medio ambiente, y en este caso, al desarrollo cultural. Navarro y el mandatario zacatecano David Monreal se comportaron como dos gotas de agua. Ambos impulsaron obras tan costosas como injustificadas, en la más absoluta opacidad y sin cumplir con los estudios y autorizaciones de impacto urbano y ambiental. El viaducto acumuló suspensiones hasta que cayó por su propio peso. El estadio
ahí la lleva.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Zacatecas ya está anotado el diputado Ulises Mejía Haro. Finca su crecimiento de popularidad en el papel desempeñado como alcalde de la capital de 2018 a 2021, pero sobre todo en su campaña para legislador y como representante de Claudia Sheinbaum en 2024. Además de esa cercanía, tiene a favor la prohibición constitucional recién aprobada de no heredar cargos a familiares en primer grado. David Monreal es gobernador y su hermano Saúl Monreal aspira a relevarlo en 2027. Por lo pronto, Mejía Haro mide su crecimiento en las encuestas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Prevén efecto mixto en México por impulso fiscal en Estados Unidos. Expertos advierten que mientras una política fiscal expansiva en Estados Unidos se traduciría en una mayor actividad económica beneficiando la demanda por bienes mexicanos, sobre todo en manufacturas, los recortes de impuestos a las grandes empresas estadounidenses podrían incentivar la repatriación de inversiones, afectando el atractivo de México para el nearshoring. En más información, Powell prevé impacto de aranceles para el verano. El presidente de la Reserva Federal estadounidense dijo que espera que el impacto de los aranceles se refleje en los datos de inflación de los próximos meses, aunque reconoció que sigue habiendo incertidumbre.
Reforma.
Advierten creación de un estado espía. La oposición en el Congreso acusó ayer a Morena y aliados de imponer un estado espía a través de leyes que facultan a instancias de seguridad y procuración de justicia a solicitar la geolocalización de ciudadanos sin mediar orden judicial. Además, se acabó la privacidad. El senador panista Ricardo Anaya advirtió que con las nuevas reformas a las leyes se acabará la privacidad de los ciudadanos y se instaurará el gobierno espía. En más información, aplican ley que antes criticaban. En 2014 era un insulto, ayer dejó de serlo. Hace 11 años, los ahora líderes de Morena se opusieron a las reformas que impulsaba el gobierno de Enrique Peña Nieto para autorizar la intervención de las comunicaciones a fin de combatir la inseguridad, pero lo mismo se aprobó ayer con las nuevas leyes en telecomunicaciones y seguridad.
El Universal.
Senado aprueba plan de Trump. Migrantes, los más golpeados. Proyecto fiscal que regresa para su conciliación a la Cámara Baja incluye no solo gravamen a las remesas, sino una inversión millonaria para las deportaciones, nuevos cobros para trámites migratorios y restricciones sociales. También encontramos, preparan campaña, Guardia Nacional está contigo. El objetivo es posicionar al instituto como cercano y confiable entre la población civil.
La jornada.
Refuerzan nuevas leyes el combate al crimen organizado, con reformas ni espionaje ni censura, promete Sheinbaum. En más información, mejoran pronósticos de crecimiento, pero sube la inflación, informa el Banco de México. El tipo de cambio favorecerá al peso este año, anticipan especialistas del sector privado. En otra nota, golpe al huachicol en Tabasco, incautan 880,000 litros de combustible robado. Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía. Fiscalía General de la República realizaron dos cateos en coordinación con las autoridades estatales.
Milenio.
Estados Unidos pacta con Ovidio. La fiscalía retira los cargos contra Guzmán López en Nueva York para facilitar su futuro proceso en Illinois, donde perfilan que se declare culpable de uno o varios más, pero no de tráfico de fentanilo.
Excelsior.
Ovidio Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos. Busca ser testigo colaborador. Pese a ser parte de un cártel designado como terrorista, la Fiscalía de Nueva York le canceló al hijo de El Chapo los cargos por narcotráfico y asociación delictuosa. En otra nota, mexicana vuela alto. Al recibir en el AIFA la primera de 20 naves Embraer E195E2 para Mexicana de Aviación, la presidenta aseguró que la recuperación de la aerolínea no es capricho ni solo una cuestión ideológica.
El Economista.
Llegaron 5.360 millones de dólares de remesas en mayo, 4.6% menos que en 2024. En enero-mayo sumaron 24.375 millones de dólares, una baja de 3% anual. También encontramos, Estados Unidos ahora pone la lupa en las autopartes chinas. Las inversiones chinas en México sumaron 7.060 millones de dólares, enfocadas en vehículos y autopartes. 35% apoyó la producción de vehículos eléctricos. En otra nota, el gobierno federal gasta cada vez más. Desde 2020 ha destinado más a ese rubro que a los estados.
La Razón.
Ovidio pacta con Estados Unidos declararse culpable y hablar. Estrategia le evita juicio en Nueva York. En otra nota, Trump abre prisión para migrantes rodeada de lagartos. Se mofa sobre la posibilidad de escapes. La única salida es la deportación, afirma. Claudia Sheinbaum rechaza el llamado Alcatraz de los caimanes.
24 horas.
Remesas suman dos meses en picada. Estados Unidos cobrará 1% de impuesto en envíos de dinero. En más información, auditoría se demoró por contabilidad. Birmex precisó que un atraso administrativo por problemáticas que datan de gestiones anteriores provocó que incumplieran con la supervisión externa para evaluar sus finanzas.
El Sol de México.
Sinaloa tiene primer lugar en homicidios. Desplaza a Guanajuato.
La prensa.
Toma de rehenes. Tras horas de tensión, abaten al hombre que secuestró a un profesor de CrossFit en el gym de una iglesia en San Juan de Aragón. El negociador de la policía fue herido.
La crónica de hoy.
Ovidio Guzmán se declarará culpable de narcotráfico, colaborará con Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York retira todos los cargos contra el líder de los Chapitos, quien la próxima semana comparecerá ante las autoridades.
El Heraldo de México.
Aprueba Senado de Estados Unidos impuesto a remesas de 1%. Envíos a México cayeron en mayo, la mayor baja en 12 años para un mismo mes.
Esto.
Evoluciona. Javier Aguirre considera que el fútbol mexicano va a la alza. En los últimos años el crecimiento ha sido bestial, dice el director técnico nacional, quien ve ante Honduras un reto importante en su carrera.
RadioFórmula.com.mx.
Carlos Slim llama a combatir la pobreza no solo dando dinero, pide generar más empleos.
Expansión.mx.
La Asociación de Bancos de México asegura que el sistema bancario mexicano se mantiene estable y sólido. El Banco de México confirmó que el sistema cuenta con amplia liquidez, lo que garantiza la capacidad operativa de los bancos para hacer frente a sus compromisos.
Infobae.com.
Huracán Flossie sube a categoría 3, deja lluvias torrenciales. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.
ReporteIndigo.com.
Senado aprueba leyes de inteligencia y seguridad en medio de fuertes divisiones.
Político.mx.
Noroña reta a Ovidio Guzmán a soltar la sopa tras acuerdo con Estados Unidos. El senador dijo que en Morena no hay temor de lo que pueda revelar el narcotraficante.
AgenciaEFE.com.
El presidente de Irán aprueba la ley por la que el país suspende la cooperación con la Organización Internacional de Energía Atómica. Además, Cuba califica de infame el memorando de Trump que endurece su política contra la isla. Y Donald Trump anuncia que Israel aceptaría un alto al fuego en Gaza de 60 días.
Forbes.com.mx.
Peso imparable, suma 7 sesiones con apreciaciones.
El País.
Pedro Sánchez prepara una sacudida en el PSOE para no tirar la toalla. Planteará endurecer el código ético en el Comité Federal del sábado.
The Washington Post.
En medio del aumento de arrestos del ICE, muchos se preguntan qué es legal y qué no es en las tácticas de los agentes. Además, juez impide que el presidente Trump ponga fin al estatus de protección temporal para los haitianos.
The New York Times.
Contrariamente a las afirmaciones de Trump, los registros presentados en un caso de fraude en su contra sugieren que sus riquezas no son producto de un imperio estable y fuerte.
The Wall Street Journal.
Los republicanos de la Cámara de Representantes amenazan con hundir el megaproyecto de ley de Trump. La legislación sobre impuestos y gastos regresa a la Cámara Baja para otra votación.
Financial Times.
Ucrania convoca al principal diplomático estadounidense después de que Washington suspendiera algunos suministros de armas. La reducción de los envíos de armas hace a Kiev más vulnerable a los crecientes ataques de Rusia. En la prensa de los estados, AM de Guanajuato, colapsa Hospital General, opera al 115% de capacidad del símbolo del autodenominado mejor sistema de salud. En el Hidrocálido, queman lote de autos, dos sujetos incendiaron el negocio, pérdidas son millonarias porque fueron afectados vehículos de alta gama, afirma el fiscal Manuel Alonso que el suceso no está ligado al cobro de piso y que se perfila como una venganza. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle ya algo que le había adelantado Adriana Romero en este resumen de lo que destacan los medios, la prensa nacional, internacional y de los estados. Bueno, pues el presidente Trump anuncia que Israel ya aceptó una propuesta de cese el fuego de 60 días, esto en la franja de Gaza, en medio de una escalada de violencia que, fíjese nada más, en 24 horas ha dejado 112 muertos y más de 400 heridos. Dice el presidente Donald Trump que solamente está a la espera de que el grupo Hamas también acepte esta propuesta, porque amenaza, dice, esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana se espera una concentración marcha que parte de Reforma en el número 211 y 213 de la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta tiene como destino la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicada en el número 75 de Paseo de la Reforma en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y bien, durante esta mañana se esperan distintos bloqueos en inmediaciones de la Alcaldía Magdalena Contreras, algunos de ellos ubicados en Avenida Contreras, a la altura de la Casa Popular, en Avenida Luis Cabrera y Avenida Contreras. Otro de ellos, el lateral de Anillo Periférico Sur, frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otro de ellos será en Avenida San Jerónimo, en el Asta Bandera de Anillo Periférico y Avenida San Jerónimo. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará lento desplazamiento sobre la calzada Ignacio Zaragoza a partir de Tepalcates y hasta la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Carga al cruce con semáforos, ya mantiene Paseo de las Palmas, de Cofre de Perote y hasta el Anillo Periférico. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, más temprano le comentábamos de este huracán Flossie que se encuentra en el Océano Pacífico, y ayer por la noche se fortaleció y es categoría 3 y está provocando lluvias en algunos estados justamente de esta zona como Michoacán, Colima y Jalisco, pero también en Sinaloa, Nayarit y en el estado de Guerrero. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo a Marco Antonio Lugo. Él es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA. Marco Antonio, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Buenos días al auditorio.
A ver, meteorólogo, ¿cómo nos puede actualizar hasta esta hora, 6 de la mañana con 33 minutos, en dónde se localiza Flossie y qué tan peligroso es o qué tanta peligrosidad representa siendo pues categoría 3?
Sí, pues el huracán Flossie, en su más reciente posición de las 6 de la mañana, fue localizado a 360 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 470 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a razón de 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 185 y rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Este fenómeno estará el día de hoy aportando condiciones de precipitación como lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y Nayarit, así como lluvias e intervalos de chubascos en Colima, Jalisco y Baja California Sur. Tenemos que en este pronóstico se prevén vientos también de sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Por todo lo anterior, hacemos nuestra recomendación a que se extremen precauciones a la población en general en las zonas de los estados costeros mencionados, por situaciones de lluvia, viento y oleaje, incluyendo también a la navegación marítima. Así también exhortamos al público y a las instituciones a que atiendan las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Tenemos previsto que al filo de este mediodía se encuentre el huracán localizado como categoría 2 a 400 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Entonces se va degradando conforme pasen las horas y pues poco probable o improbable, ¿no?, que pueda tocar tierra Flossie.
Sí, es poco probable porque su trayectoria, todo esto indica una situación paralela a la costa del Pacífico mexicano. Entonces se dirige hacia aguas abiertas del Océano Pacífico conforme avanza el día y se carga hacia el oeste, paralelo a las costas mexicanas.
¿Qué tanto, meteorólogo, qué tanto puede afectar este huracán Flossie allá en el Pacífico el clima en el centro del país? Me refiero a la Ciudad de México y su área conurbada.
Bueno, el aporte de nubosidad generada por su circulación podríamos decir que podría incurrir en la región central del país, pero propiamente más que a esta nubosidad aportada por la circulación de Flossy, tenemos canales de baja presión que son los que estarán dejando condiciones de cielo medio nublado a nublado en la mayor parte de la mesa central. Tenemos que para el día de hoy, por la mañana, en el Valle de México esperamos cielo medio nublado, con ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Ya durante la tarde el ambiente se tornará templado, siendo cálido en el norte y en el suroeste del Estado de México, y habrá cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, así como lluvias con intervalos de chubascos para la Ciudad de México. Todas estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y, bueno, pues podrían originar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción en la visibilidad. Asimismo, tenemos previsto que las fuertes rachas de viento en las áreas de tormenta puedan ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Hasta este momento la temperatura mínima para la Ciudad de México está oscilando entre los 13 y 15 grados y tenemos previsto que el termómetro llegue a alcanzar entre los 22 y 24 grados de máxima aquí en la Ciudad de México.
Sí. Estamos platicando con Marco Antonio Lugo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA. A ver, meteorólogo, esta temporada de huracanes, ¿cuántos fenómenos naturales están contemplados?
Tenemos aquí, permítame el dato.
Porque sí es importante conocer, ¿no?, más o menos cuántos fenómenos naturales están en esta temporada programados para esta temporada de huracanes.
Tenemos,
y sobre todo la peligrosidad,
el
¿no?
estimado para el Océano Pacífico, sí, entre 16 y 20 ciclones tropicales, y para el Océano Atlántico entre 13 y 17 fenómenos.
Bueno, sí son bastantes, y de estos es imposible, ¿verdad, meteorólogo, conocer la peligrosidad de cada uno de ellos?
Bueno, tenemos que, se estima que habrá algo estimado entre 8 y 9 tormentas tropicales para el Pacífico, entre 4 y 5 huracanes de categoría 1 y 2 en su escala de Saffir-Simpson, y de 4 a 6 huracanes con huracanes mayores ya con categoría por arriba de 3 en el Océano Pacífico. Y en lo que respecta al Océano Atlántico, tenemos que estimadas 7 a 9 tormentas tropicales, 3 a 4 huracanes de categoría menor, uh-huh, es decir, categoría 1 o 2, y 3 a 4 huracanes con categoría mayor, esto es entre categoría 3 y 5 en la escala de Saffir-Simpson.
Muy bien, a ver, no sé si tenga usted el dato, pero me están preguntando del auditorio, bueno, me están diciendo, pregúntale al meteorólogo Marco Antonio Lugo sobre la canícula que comienza a partir del día de mañana.
No tenemos este dato nosotros confirmado. Esto podría usted estar informándolo a través de nuestra área de climatología en el transcurso de este día.
Perfecto, meteorólogo, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y bueno, pues le estaremos dando lata, ¿no?, para que actualice al auditorio en relación pues a estos fenómenos naturales muchísimos que están contemplados en esta temporada de huracanes. Vamos para largo, meteorólogo.
Así es, la temporada de lluvias está en pleno, sí, en pleno este año.
Perfecto, muchísimas gracias por tomar la comunicación.
Gracias a ustedes por el espacio informativo.
Gracias, es el meteorólogo Marco Antonio Lugo del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA. Y fíjese, allá en Europa están pues prácticamente asándose, hay una intensa ola de calor que está golpeando al viejo continente y está desencadenando medidas drásticas. Fíjese, en Italia se prohibieron el trabajo al aire libre en las horas más calurosas. En Francia, cerca de 1,900 escuelas cerraron.
En España se registraron cifras alarmantes de mortalidad y una serie de temperaturas récord. Fíjese, en Inglaterra, el servicio meteorológico pues confirma que junio fue el mes más cálido desde 1884. Allá, repito, esta ola de calor que está azotando al viejo continente. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues se acabó, ¿no?, el sueño del Monterrey al quedar eliminado de este Mundial de Clubes 2025, luego de caer 2-1 ante el Borussia Dortmund. La verdad es que, digo, independientemente de este resultado, de esta derrota del Monterrey, los Rayados dieron un partidazo, no sé si coincidas conmigo, sobre todo en la segunda mitad. La verdad es que trajeron a raya, ¿no?, a los alemanes. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, totalmente de acuerdo contigo. Monterrey terminó perdiendo 2-1 con Borussia Dortmund dentro de los octavos de final de clubes, pero la realidad es que lo hizo con la cara en alto. Destacar sí, que Guirassy marcó doblete al minuto 14 y 24, después Germán Berterame marcó el único tanto para Rayados, que dejó, insisto, buenas sensaciones durante el partido, incluso fue superior en lo que fue el desarrollo con 7 tiros al arco, 59% por ciento de la posesión de pelota. Sin embargo, está claro que la contundencia fue lo que hizo la diferencia. Todavía Sergio Ramos pudo haberlo empatado y la pelota pasó muy cerca de la portería rival después de un remate de cabeza del español. Estas son las impresiones de Domènec Torrent, entrenador de Rayados, porque incluso hubo polémica arbitral.
Somos Rayados, queremos ganar, no estamos conformes con el resultado. Creo que hemos hecho suficientes ocasiones y juego, sobre todo la segunda parte, como apunta usted, para dar la vuelta al partido, al menos empatarlo. Pero bueno, también ahora he visto, no lo había visto, decisiones realmente polémicas, como el segundo gol, que es una falta a nuestro jugador, no la revisan, no le culpo al árbitro, porque al final tenemos un VAR para esto. Y hay un penal, ahora he visto muy muy claro a Tecate, que tampoco no lo revisan. A partir de aquí me voy conforme con el esfuerzo, con el juego de la segunda parte, cómo hemos jugado. No teníamos enfrente cualquier equipo, creo que le hemos dominado, pero no solo en posesión, que me interesa cero.
Las palabras de Domènec Torrent, entrenador de Rayados, después de la derrota de su equipo, 2-1 ante Borussia Dortmund, pero vaya que terminó con la cabeza en alto, Juan.
No, definitivamente, la verdad es que sí, por momentos, mi querido Beto, a lo mejor estoy exagerando, pero pues demostraron incluso pues un nivel de juego como los que se ven en la Champions, ¿eh?
De acuerdo, y hay que tomar en cuenta que Rayados de Monterrey cuenta con jugadores importantes que tuvieron experiencia en el fútbol europeo, caso concreto de Sergio Ramos, sí, el día de ayer lo comentábamos, Lucas Ocampos, incluso Jesús Manuel Tecatito Corona, que dio un partidazo, sí, claro, también tuvo un roce internacional el día tuvo un roce internacional, concretamente con equipos como el Porto, como el Sevilla de España, y bueno, ahora está en Rayados de Monterrey. Habrá que destacar que Real Madrid se medirá con Borussia Dortmund en los cuartos de final este sábado a las 2:00 p.m. Sin embargo, habrá que destacar que el equipo merengue terminó venciendo en su partido 1-0 a la Juventus. Gonzalo García marcó el único tanto del encuentro al minuto 54 con un remate de cabeza, y esto el canterano merengue lleva 3 goles y una asistencia en 4 partidos. Se está aprovechando la oportunidad ante la ausencia de Kylian Mbappé por una infección estomacal, y esto fue lo que comentó el español.
No lo sé, sueño, sí que es verdad que sueño mucho con este momento, y al final nunca uno sabe pues cómo va a ser. Lo que sí que tengo claro es que este mundialito es la oportunidad de mi vida, y pienso dar el 200% de mí para poder aprovechar estas oportunidades. No hay tiempo para asimilarlo todo, porque al final son partidos cada 3 días y hay que mantener la concentración siempre, pero lo que he dicho antes, sé que este mundialito es la oportunidad de mi vida y pienso matarme para poder aprovechar esta oportunidad.
Las palabras de Gonzalo García, futbolista del Real Madrid, que justamente el equipo merengue se medirá con Borussia Dortmund, sí, en los cuartos de final este sábado a las 2:00 p.m.
Oye, pues se repite la final de la Champions del 2024, ¿no? Con el partido del sábado.
De acuerdo, se volverán a ver las caras alemanes y españoles. Recordar que Real Madrid justamente se terminó llevando aquella final de la Champions League 2-0, por lo cual evidentemente quiere sacarse esa espinita el equipo del Borussia Dortmund, y así también habrá que destacar que ya está definido por completo lo que son los cuartos de final, recordando que el viernes Fluminense se mide con Al Hilal, Palmeiras hace lo propio con Chelsea, Paris Saint Germain mide fuerzas con el equipo justamente del Bayern Múnich es el día sábado, mientras que Real Madrid hace lo propio con Borussia Dortmund de igual manera el día sábado. En las semifinales de la Copa Oro, el día de hoy la selección mexicana se mide con Honduras a las 8:00 p.m. El equipo mexicano recuperó a César Montes después de que fuera suspendido por acumulación de tarjetas, y vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre, porque justamente el día de ayer se cumplieron 24 años de su primer partido dirigiendo a la selección mexicana.
Básicamente uno va acumulando cosas porque vas cumpliendo años, ¿no? Y sigues en el mismo trabajo. Sí. 24, pues no tenía ni idea. Sí, me acuerdo ese día como si hubiera sido ayer, eso es verdad, en el Estadio Azteca. Sí, me acuerdo que sí, le fue la pena que me dijo, y si te llaman, y dije, no, llamarse, hay 6 o 7 delante mía. No me esperaba llamados, es la verdad. Y al final de cuentas salió bien, ganamos gol de Borghetti, centro de Aspe, una falta lateral, y llevaban 13 puntos, nosotros 4, y empezaba la segunda vuelta de ese proceso mundialista para ir a Japón-Corea. Fue bonito, estaba Azteca lleno, repleto, ahí a las 12 del día, los americanos jugaban bien, bravísimos, y ya pasaron 24 años rapidito, ya soy abuelo, imagínate.
Las palabras de Javier Aguirre, que insisto, se cumplieron 24 años de su primer partido dirigiendo a la selección mexicana. El Vasco ya es su tercer ciclo que cumple con el equipo mexicano, recordando que estuvo para la Copa del Mundo de 2002, de 2014 justamente, y bueno, posteriormente en este 2026. Habrá que destacar que para el día de hoy también la selección de Guatemala se medirá con Estados Unidos a las 5:00 p.m, tiempo del centro de México. Luis Fernando Tena buscará hacer la heroica con su equipo, insisto, enfrentando a la selección de Estados Unidos en Missouri a las 5:00 p.m, tiempo del centro de nuestro país. En el fútbol de estufa, Juan Manuel Sanabria decidió ya no firmar con el América y quedarse con Atlético de San Luis. En este momento parece que el uruguayo tiene ofertas de Europa, y por otra parte, las Águilas confirmaron la salida de Cristian "El Chicote" Calderón, quien jugará cedido a Necaxa. Pumas hizo oficial la salida de Funes Mori, el naturalizado mexicano, y el Club Universidad llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. Funes Mori registró 4 goles en 53 partidos como auriazul. Dentro de la actividad de Wimbledon en la categoría femenil, la estadounidense Coco Gauff terminó cayendo de manera sorpresiva ante la ucraniana Dayana Yastremska por 6-7 y 1-6. La norteamericana Jessica Pegula cayó ante la italiana Elisabetta Cosareto por 2-6 y 3-6, mientras que la bielorrusa rusa. Arina Sabalenka venció a la rusa Polina Kurdermetova por 7-5 y 6-1, mientras que en la categoría varonil, el serbio Novak Djokovic sufrió, pero avanzó a la siguiente ronda al tenista francés Alexandre Müller por 6-1 y 6-7 y doble 6-2, mientras que el italiano Jannik Sinner echó a su compatriota Luca Nardi por 6-4, 6-3 y 6-0. Dentro de la NASCAR se confirmó que Daniel Suárez, piloto mexicano, reveló que dejará al equipo de Truckhouse Racing para finalizar la temporada. Fue un acuerdo mutuo y bueno, el regiomontano podrá competir con otro equipo. Así también destacarlo de la Fórmula 1, porque en las últimas horas ha circulado la información de que Max Verstappen estaría negociando con Mercedes para lo que será la próxima temporada, Juan.
Sí, efectivamente hay muchos rumores al respecto, pero también, bueno, pues ayer sale el asesor, ¿no?, de Red Bull, Helmut Marko, y dice: no, nosotros no estamos preocupados, son solamente rumores de que Max va a firmar con Mercedes, pero con Red Bull, bueno, pues Max tiene un contrato hasta el 2028.
De acuerdo, y lo que divulga justamente Sky Sports en Italia, hay un par de situaciones de las cuales podrían impedir el fichaje de Verstappen, porque una de ellas es que algunas autoridades de Mercedes no están muy de acuerdo con la llegada del neerlandés, y el otro punto es la decisión de a quién darle salida, en este caso a Russell o a Antonelli.
Exactamente, bueno, pues ya estaremos pues a la espera de ver qué sucede, si efectivamente logra firmar con Mercedes o se queda pues hasta el 2028 con Red Bull. Muchísimas gracias, Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La operadora de la automotriz china HAC, Giant Motors Latinoamérica, anunció que destinará una inversión de 3 mil millones de pesos para expandir su planta en Ciudad Sahagún, Hidalgo. El director de la empresa, Elias Masri, precisó que el proyecto generará 1,000 empleos directos y 4,500 indirectos. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes indicó que las reservaciones de viaje para la temporada de verano del presente año disminuyeron debido a la incertidumbre económica y financiera global. La organización también señaló que la preocupación por fenómenos naturales incidió en la demanda de reservas. La automotriz japonesa Mitsubishi Motors de México destacó la inauguración de un nuevo patio de resguardo en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La armadora precisó que la nueva instalación permitirá el almacenamiento de 2,000 vehículos provenientes de Japón, Tailandia e Indonesia. La Asociación Mexicana de Data Centers estimó que para el 2030 se invertirán cerca de 18 mil millones de dólares para la creación de 100 nuevos centros de datos en México. La organización indicó que distintas empresas aprovecharán el auge de la inteligencia artificial. La cadena de tiendas de mejoras para el hogar, The Home Depot, acordó la adquisición de GMS, empresa distribuidora de productos para la construcción. La compañía estadounidense reportó que la transacción fue de 4.300 millones de dólares.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.